Gracias por haber adquirido este material. Esperamos que este mensaje toque y transforme tu vida para que encuentres gracia y victoria en todas las batallas que emprendas. Que lo disfrutes.
Gracias por nuestra salvación, gracias por tus nuevas misericordias cada día, y te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra en este día, que en esa gran misericordia que nos tienes, nos instruyas, nos guíes, nos hables a la vida y situación de cada uno en particular. Santo Espíritu, yo pido que tú vengas y tú unjas estas palabras, unjas nuestros oídos para recibir. Espíritu de Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues hace un par de semanas estuvimos viendo la primera parte del Salmo 23. Y en esos primeros cuatro versículos del Salmo 23 se enfoca en nuestro Señor como pastor. Él es nuestro pastor. Y vimos algunos puntos que se ven reflejados en esos primeros versículos. ¿Sí? Conocimos cómo el Señor es nuestro pastor y nada me faltará. Con Él como pastor, alimentando, cuidando, guiando nuestras vidas, podemos saber con toda certeza y fe, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Con Él, con el Señor Jesús como pastor, yo puedo reposar en Él. Así como la oveja depende totalmente de su pastor en lo natural, la oveja siendo un animal muy dependiente, así nosotros podemos depender plenamente de nuestro pastor celestial, de nuestro Señor Jesucristo, y podemos descansar, reposar, ¿sí? Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y estuvimos considerando cómo Él, aún en los 10 mandamientos, nos llamó al día de reposo, que es símbolo de entrar en reposo, en confianza en Él. Él está en el trono, podemos confiar y reposar en Él y no estar nos preocupando por las cosas. Y con el Señor Jesús como pastor, no temo mal alguno, aunque esté pasando por el valle de la sombra de muerte, porque Él está conmigo. Su presencia nunca se aparta, y su vara y su cayado me protegen. Su vara está ahí para protegerme de los enemigos, su cayado para atraerme de nuevo cuando me he empezado a desviar, distanciar. Así que hallamos ahí una confianza, una certeza, una seguridad, teniendo al Señor Jesucristo como pastor. Los últimos dos versículos que vamos a ver hoy, versículos 5 y 6, cambian un poco de enfoque. Aquí vemos a nuestro Dios como nuestro anfitrión. Increíblemente, pero Él es el que nos invita ahora a un banquete, nos invita a su casa. Quiere derramar su amor y presencia y bendición sobre nuestra vida. Empieza aquí el Salmo 23, versículo 5, con la declaración: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aderezas mesa delante de mí. En la Nueva Versión Internacional lo traduce: dispones ante mí un banquete. Esto no es cualquier mesita. No, Él prepara una gran mesa, un banquete para nosotros. Interesante, dice, en presencia de mis angustiadores. Ahora, esto nos revela un par de cosas. Primero, Dios no nos promete una vida sin angustiadores. No nos promete una vida sin resistencia, sin dificultad. No, sí habrá pruebas en el caminar de nuestra vida. Sin embargo, Él promete bendecirnos en medio de ellos. Y eventualmente levantarnos. Sí, porque al preparar una mesa en presencia de ellos, nos está dando un lugar de honor ante aún los angustiadores. Cuando Jesús, la noche que Jesús iba a ser arrestado, y precisamente hoy mismo celebramos la Santa Cena, cuando esta se instituyó, fue cuando Jesús mandó preparar una mesa para sus discípulos. Los mandó por adelantado y prepararon la mesa para la cena de la Pascua. Y ahí entre ellos había su angustiador, Judas. Pero si se fijan bien, aunque Judas estuvo al principio de esa cena, él no terminó allí. Al rato de haber estado ahí, Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, y lo despachó, lo corrió, lo sacó de ahí. Entonces, aunque nuestros angustiadores estén presentes al principio, ellos no van a durar, pero nosotros sí duraremos hasta el final. Dios nos va a llevar a un lugar de honor y bendición si seguimos confiando en Él. Fíjate, el Salmo 37, David escribe algunas verdades importantes para nosotros contemplar cuando vamos caminando y de repente hay personas a nuestro alrededor que son tipo angustiadores y nos tendemos a desesperarnos a veces de ver a los impíos prosperar, a los que no siguen los caminos del Señor, y nos preguntamos, pues, ¿qué estará pasando? ¿Por qué veo a otros, quizá aún familiares tuyos, personas allegadas, que no siguen los caminos del Señor y parece que les va bien y a uno no tanto? Este salmo es para ti. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Fíjate en estas promesas. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Espera en Él, confía en Él. Él va a obrar a su tiempo. Continuamos. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque por el hombre que hace maldades. No te alteres. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Porque los malignos serán destruidos, pero fíjense, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Llegará el tiempo que aquellos se secarán. Sí, como el pasto que por un momento parece que está floreciendo, pero luego se seca ante el sol. Pero los que esperan en el Señor heredaremos la tierra. Nosotros veremos la victoria, la mano de bendición de Dios sobre nuestras vidas. Espera en el Señor, tu pastor. Ora por tus angustiadores. Perdónalos, pide por su salvación eterna, que ellos abran sus ojos y abandonen su camino de maldad. Y confía en el Señor, en su tiempo nos levantará. Saben, David vivió esto. Él, de hecho, hay una escena muy, muy gráfica que él vivió relacionada con esto de la mesa ante sus angustiadores. Hay una escena cuando David era jovencito y el profeta Samuel va a la casa de su padre Isaí. Va a haber una cena, ahí lo leemos, y va a haber un sacrificio al Señor, es un momento importante. El profeta Samuel, el hombre más reconocido de Israel, ha llegado a su casa. Invitan, obviamente están todos los hijos de Isaí, menos uno. Se les olvidó invitar al menor, a David. Imagínate si había una gran cena en tu casa con el gobernador y todos están invitados menos tú. Creo que no te sentirías muy bien, ¿verdad? Pero ahí, como Samuel va a ungir al siguiente rey y Dios le dice que no es ninguno de los presentes, tiene que insistirle a Isaí, ¿no tienes otro hijo? Bueno, sí hay otro. Y en Primera de Samuel 16, versículo 11, fíjate lo que sucede. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. No nos vamos a sentar a la mesa hasta que esté presente David. Y de repente aquel que había sido el menospreciado, ahora es el invitado de honor y nadie se va a poder sentar a la mesa hasta que él llega. Entonces él pasa de ser humillado a ser honrado y ungido como el siguiente rey. Y sabes que Dios quiere levantarte a ti también si tú sigues confiando en Él. Aun cuando pasas por un tiempo que parece que eres el rechazado, el menospreciado y ves a otros avanzando, sigue haciendo el bien y confiando en Dios y créeme que Él te va a levantar en su tiempo. Él lo va a hacer. Confía en Él. Ahora, volviendo al Salmo 23, la siguiente declaración, después de aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ¿cuál es? Unges mi cabeza con aceite. Unges mi cabeza con aceite. Vamos a volver a la escena ahí con David en Primera de Samuel 16. Lo traen del campo y fíjate ahora en el versículo 13 de Primera de Samuel 16. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Está hablando de David. Samuel toma el cuerno del aceite y lo unge en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. El Espíritu de Jehová vino sobre David. Y ahora nos promete que Él va a ungir nuestra cabeza con aceite. El ser ungido con aceite tiene más de un significado. En los tiempos que fue escrito el Salmo 23, cuando un anfitrión quería dar lo mejor a sus invitados, los ungía con un aceite aromático, sino precisamente aceite capullo, ¿verdad? Sino un aceite aromático, como un perfume agradable, y llevaban el aroma del perfume del anfitrión sobre ellos mismos. En el caso de David vemos que fue ungido para ser rey y ¿qué leímos ahí? El Espíritu del Señor vino sobre él cuando fue ungido. Entonces vemos la unción en el aceite, la unción del Espíritu Santo viniendo sobre nuestra vida. Dios promete ungirnos y que llevaremos el aroma del perfume del rey, de su presencia en nuestra vida. Ahora, este no era el único uso para aceite en los días de David. Los pastores de ovejas utilizaban el aceite. y una de sus funciones era sanadora. Lo ponían sobre la oveja y comúnmente en su cabeza precisamente cuando tenía alguna herida, cuando estaba lastimado, y el aceite funcionaba como una medicina, ayudaba a sanar la herida. Ahora, de nuevo, como vimos la otra vez, el área donde vivía David era un área desértica. Entonces había piedras, espinos, obviamente, comúnmente las ovejas se lastimaban. Aparte, como las ovejas no son conocidas por su genio, ¿verdad? Precisamente, chocaban comúnmente, se caían. ¿Saben? Se sabe que muchas de las ovejas, de hecho, chocaban el uno contra el otro. Se daban de cabezazos y se lastimaban. Y venía el pastor a aplicar el aceite. Pues eso sigue sucediendo con las ovejas del Señor Jesús ahora, ¿verdad? Muchas veces parece que nos lastimamos más dándonos de cabezazos contra otra de sus ovejas. ¿Sí? Ahí nos enojamos y ahí hay conflicto, hay contienda y sale uno lastimado y herido, pero te tengo buenas. Tenemos un pastor paciente y amoroso que tiene aceite para la herida. Así que el aceite es sanador. De hecho, en Santiago habla de ungir a los enfermos con aceite y orar por ellos. Y la oración de fe salvará, sanará al enfermo. ¿Sabes que Dios tiene aceite para tu vida hoy? Él quiere sanar tu cuerpo y tu corazón el día de hoy. Unges mi cabeza con aceite. Aceite. Pero para que la oveja ahí le aplicara el aceite, tenía que acercarse, tenía que permitir al pastor hacerlo y tenía que agachar la cabeza para que le pudiera ahí poner, aplicar el aceite. Para que nosotros seamos sanados en alma, en cuerpo, tenemos que venir ante nuestro gran pastor y permitirle a él aplicarlo. Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7 nos dan esta clave. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es tiempo venir ante nuestro gran pastor, dejar los afanes, dejar las contiendas con las otras ovejas o con la suegra o con el que sea, ¿sí? Humillarnos ante Él, permitir que Él nos abrace, dejar nuestras cargas a sus pies y esperar, y Él nos promete que Él nos levantará cuando fuere tiempo. En su perfecto tiempo seremos levantados. Nuestra cabeza será ungida con aceite y Él va a preparar banquete para nosotros en presencia de nuestros angustiadores. El mismo versículo 5 del Salmo 23 termina con esta declaración: mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Ahora, ¿a qué se refiere una copa rebosante? Pues en la cultura del tiempo de David, la cantidad de vino en la copa era muy importante señal de parte del anfitrión. Si el anfitrión mantenía llena la copa, es que la persona, la fiesta continuaba. Quería que la gente continuaran ahí. Cuando ya quería que la gente se fuera, la copa se vaciaba. Ya no le servían más vino en la copa. Y esto era señal, ¿saben qué, señores? Es tiempo volver a casa. No sé si te ha tocado alguna vez alguien en casa que nomás no agarra la indirecta, ¿sí? Dicen por ahí que el misionero pionero Wayne Myers, cuando ya quería que se fuesen, nomás llamaba a su esposa Marta, decía: Marta, vamos a orar porque nuestros invitados ya se van. Entonces, eso no es tan indirecta, pero en fin, si no había vino en la copa, es que el anfitrión estaba indicando la fiesta se ha acabado. Pero esto no era una copa llena, dice que estaba rebosando. Y dicen de esa cultura que había ocasiones donde el anfitrión quería mostrar honor especial a alguien y no solo le llenaba la copa, pero literalmente hacía que rebosara. Y esto era señal de una invitación especial para esa persona de quedarse más. Y dice nuestro Señor que nuestra copa está rebosando. Él nos está invitando a quedarnos a la mesa con Él. A pesar de nuestras fallas y errores, somos bienvenidos a la mesa de nuestro Señor. Mi copa está rebosando. No sé cuántos han oído la historia de Mefiboset, un hijo de Jonatán, el que era hijo de Saúl, el gran amigo de David. Este de niño lo habían tirado y se había lisiado de los pies, había quedado cojo. Y como temía que tal vez David se iba a desquitar de toda la familia de Saúl por lo que él le había hecho, vivió escondido en soledad, una vida triste, sin cojo para empezar y escondiéndose en temor. Pero cuando David, después de años de ser rey, se entera de que está vivo un hijo de Jonatán, ¿qué creen que sucede? Vamos a verlo rápidamente. En 2 de Samuel, capítulo 9, empezando con el versículo 3. 2 de Samuel 9, 3. David está preguntando, el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Vamos al versículo 6, lo manda a traer. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Versículo 8. E inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de su señor, es decir, Mefiboset. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, para que no haya duda, como uno de los hijos del rey. Versículo 12. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y termina el pasaje: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Cuatro veces lo enfatiza: Mefiboset comería a la mesa del rey. Era invitado especial. A pesar de haber sido de la familia, en cierta manera, enemiga de David, a pesar de ser lisiado de los pies, que en esa cultura causaba un rechazo por la sociedad, David lo abraza y lo invita y lo pone a su mesa como un hijo adoptivo, como un hijo del rey. Y nuestro rey nos ha hecho la misma invitación. Ahora nosotros nos podemos sentar a su mesa, en su presencia, adorarle, tener comunión con él, y nuestra copa está rebosando. Estamos invitados a quedarnos, no importa el pasado, no importa lo que hemos hecho, somos su invitado de honor, dele gloria. Nuestra copa rebosa. Romanos 5:20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y luego fíjense en la segunda mitad. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La copa de la gracia de Dios sobreabunda a nosotros. Sí, a pesar de nuestros errores, fallas y pecados, sobreabunda la gracia. Nuestra copa está rebosando, no solo abundando, sobreabundando. La copa en esos días se llenaba de vino. Y ahora en el Nuevo Testamento vemos que el vino es simbólico de la llenura del Espíritu Santo, del gozo del Señor, ¿sí? Ahora ya no se trata de llenarte con vino para una borrachera que luego termina con problemas, con conflictos, con la cruda y todo lo demás que conlleva. Ahora Él nos está llamando a llenarnos con la copa de su Santo Espíritu. Sí, porque cuando uno se pone borracho nomás se mete en líos, como aquel borracho que llegó en la madrugada a su casa y está tocando y no lo deja entrar la esposa, y al fin él grita, ¿acaso no vas a dejar que le entregue flores a la mujer más hermosa del mundo? Ay, ya le conmueve un poco y va y abre la puerta y ahí está con las manos vacías y dice, ¿y las flores? Y él dice, ¿y la mujer más hermosa del mundo? Bueno, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Oh, nuestra copa, Él quiere que nuestra copa rebose con el gozo de su presencia, con la llenura del Espíritu Santo, hoy mismo. Esto no solo es para un futuro, escúchame, hoy, vino nuevo, hoy el Señor quiere llenar nuestra copa hasta rebosar. Él quiere derramar su aceite de unción y sanidad en tu vida el día de hoy. ¡Recíbelo! Ven Espíritu Santo. Cierra tus ojos por un momento, levanta tus manos, Espíritu de Dios, yo pido que hoy mismo, ahora mismo, tú derrames nuestra copa, rebose de tu presencia, de tu llenura. Señor, oh, unge nuestra cabeza con aceite, con fresca unción, trae sanidad al dolido hoy, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad. Sanidad, restauración, oh, porque tú nos amas tanto, venimos a tu mesa como invitados de honor, venimos, dejamos atrás la condenación, el rechazo, y nos sentamos a la mesa como hijos del Rey, oh, adoptados por ti, bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Oh, Él es bueno, ¿no? Él es tan, tan bueno con nosotros. Y como si no fuera suficiente, pasando al versículo 6 del Salmo 23, Esta es una de las declaraciones que yo más declaro en oración de toda la Escritura. Y quiero recomendar lo mismo para ti. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Empieza con la palabra ciertamente. No quizá, no posiblemente, ni siquiera probablemente. Ciertamente. Nosotros fallamos, nosotros somos volubles, pero nuestro Dios es ciertamente. Y su palabra aquí, ciertamente. El bien y la misericordia. El bien. Que viene de una palabra que se puede traducir favor, se puede traducir bondad. El favor, la bondad y la misericordia. Estaba pensando, en cierta forma, el bien es recibir las recompensas que no merecemos, y la misericordia es no recibir las consecuencias que sí merecemos. Así que tenemos los dos lados cubiertos. Recibo el bien que no merezco y soy protegido del mal que sí merezco por su misericordia. El bien y la misericordia me seguirán. Esto me gusta. No tan solo están ahí, sino que son activos. Dice que me seguirán. ¿Sí? Yo no tengo que lograrlos. Me están siguiendo, me acompañan en mi diario vivir, me cuidan su bien y misericordia, nos han cuidado de tantos accidentes, de tantas desgracias, que ni nos damos cuenta de ello, pero ahí nos están siguiendo, la mano de Dios, su bien y misericordia, me abren puertas inesperadas, me abren nuevas oportunidades, y muchas veces yo ni cuenta me doy, pero es su bien y misericordia. Misericordia siguiéndome cada día, bien y misericordia. En Deuteronomio 28 nos habla de este mismo principio. Versículo 1 y 2 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y fíjate, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te que alcanzarán. O sea que te están siguiendo y te alcanzan si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Cuando nosotros caminamos en obediencia, nos vienen siguiendo y nos alcanzan sus bendiciones, su bien y su misericordia. Todos los días de mi vida, aún aquellos días que nos está yendo de la patada, aquellos días. Ahí está el bien y la misericordia. Un día los discípulos se encontraban en una tormenta, estaban ahí en el barco, estaban llenos de temor, de terror, las olas estaban golpeando contra el lado, el viento era contrario. Y de repente voltean y ahí viene el bien y la misericordia en la persona de Jesucristo, siguiéndolos, caminando sobre el agua hasta subir al barco y calmar esa tormenta. Aún cuando estás pasando por la tormenta, créelo, el bien y la misericordia de Dios te están siguiendo, no te ha soltado. Confía en Él. Aún en días de tormenta, en días de frustración, el bien y la misericordia te están siguiendo. En días de necesidad, el bien y la misericordia te están siguiendo y te van a alcanzar. En días de rechazo, días de confusión, días de soledad, el bien y la misericordia de Dios te siguen todos los días de mi vida. Y termina el Salmo 23. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, o literalmente por siempre. Nuestro anfitrión divino, no tan solo nos invita al banquete, no tan solo nos unge la cabeza con aceite aromático, ungiéndonos, sanándonos, no tan solo nos pone la copa y rebosa, pero ahora nos invita a quedarnos en su casa para siempre. Eso sí que es un anfitrión increíble, ¿sí? Él nos invita y dice que moraremos en su casa por largos días, para siempre. Imagínate que tú eres un niño huérfano. La vida tiene sus días buenos, pero tiene muchos días difíciles. Pero luego te llega el aviso, increíblemente, sin merecerlo, sin explicación, has sido adoptado por el rey. El mismo rey te ha adoptado. Ahora, te faltan unos días todavía en el orfanatorio. Simplemente una formalidad de papeleo, pero ya es un hecho sellado. En unos días vas a ir a vivir y morar para siempre, para toda la vida, en la casa del rey. Le puedes llamar por teléfono 24 horas al día, 7 días a la semana. Cuando tú quieres, él está disponible para escucharte. Y te manda una carta, ¿sí? Te manda una carta donde te avisa que él tiene una casa preparada para ti, una mansión preciosa, que tú vas a gozar ahí de los mejores banquetes, y lo mejor de todo es que siempre va a estar allí contigo. Oh, de repente la vida cambia para ti, porque de repente, aún en un día pesado, tú sabes que esto solo es temporal, que solo es cuestión de unos días más, y tú vas a ir a tu verdadera casa, que ya no estás en tu verdadero hogar. No, tu verdadero hogar te está esperando con el rey, y de repente no se siente tan pesada la cosa. Oh, porque tú sabes que vas a la casa del rey. Y eso es nuestra confianza. Juan 14:2. Jesús lo dejó tan claro. En la casa de mi Padre, dijo Jesús, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Oh, si Jesús tiene 2000 años preparando un lugar para nosotros donde vamos a morar por toda la eternidad con Él. Si esto no te anima, yo no sé qué puede hacerlo. ¡Dele gloria! Quiero terminar en Lucas 15. Jesús contó una parábola muy conocida en el versículo 4. Pensando en el concepto de Él como nuestro pastor, dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. El amor de nuestro pastor celestial es tan grande que aun cuando nosotros nos desviamos, nos alejamos, nos enfriamos, nos metemos en líos, como las ovejas en lo natural y en lo espiritual tienden a ser, dice que Él deja las 99. Y fíjate, Él supo inmediatamente que faltaba una. Las tenía bien contadas. Estoy segura que sabía exactamente cuál faltaba. No dudo que les había puesto nombres. Él sabe exactamente por lo que estás pasando. Nos tiene bien contaditos y sabe exactamente qué sucede en tu vida. Dice la Biblia que hasta tiene contado nuestros cabellos. Digo, con algunos eso no es tarea difícil, ¿verdad? Pero Él conoce perfectamente tu situación el día de hoy. Él conoce perfectamente tu situación el día de hoy y tiene ese corazón de pastor tan amoroso, de amor tan profundo, que deja las 99 y va. Un evangelio dice, por los montes a buscar. Va hasta el rincón, hasta los montes, hasta los desiertos, hasta el último rincón de la tierra donde tiene que ir para encontrarte porque te ama tanto. Y dice ahí, si se fijaron, que lo recoge, lo pone sobre sus hombros. Ya no lo hace caminar de regreso. Probablemente está lastimada esa oveja. Se metió en líos. Tal vez se cayó, se tropezó, se pegó. Lo pone sobre sus hombros y lo lleva de nuevo a casa y hace fiesta al llegar. Dice que avisa a los vecinos, es tiempo de festejar. He traído a casa de nuevo a esta ovejita que se había desviado, se había perdido. Tan grande es el amor de Dios para ti. Recíbelo hoy en tu espíritu, en tu corazón. Tan grande es el amor de nuestro gran pastor para nosotros. Nunca te dejará y nunca te desamparará. Él sabe lo que estás viviendo. Y aun cuando por nuestras malas decisiones nos hemos desviado, nos hemos metido en problemas, su corazón apasionado, amoroso, de buen pastor, va para abrazarnos, para subirnos al hombro y para llevarnos de nuevo a casa, a sentarnos a la mesa. Sí, ungirnos con aceite, que nuestra copa rebose. ¡Oh, sí! Y todas las promesas que Él nos ha dado. Ahora, yo sé que hay personas aquí el día de hoy que no es tan solo que has tenido un momento de enfriarte un poco, de desanimarte, y hoy el pastor te está abrazando. Pero hay otros que han agarrado su propio caminar. Han agarrado su propio caminar. Viven por su propia voluntad, no por la voluntad del gran pastor, del Señor Jesucristo. Y cuando vives por tu propia voluntad, aunque te vaya bien un rato, las cosas empiezan a complicar, como vimos. Pero ¿sabes qué? Tenemos un Dios de tanto amor, de tanta misericordia, que hoy te ha traído a este lugar para escuchar su palabra. Si no es coincidencia que estés aquí el día de hoy. Él te ha buscado hasta donde vivías, donde trabajabas, y de alguna manera te ha traído aquí para escuchar su palabra y para escuchar que Él te ama profundamente y que Él quiere que seas su oveja, su seguidor, un seguidor de Jesucristo. Pero ahora tú tienes que rendirte al gran pastor. Si tú dices, no, yo quiero seguir por mi camino, Él te lo va a permitir. Porque nos ha dado libre albedrío, nos ha dado la habilidad de escoger. Y tú decides si quieres seguir por tu camino. Pero si hoy dices, yo quiero entregarme a Jesucristo. Yo quiero ser un hijo de Dios. Yo quiero rendirme a los pies del gran pastor, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él quiere recibirte hoy Él te está esperando con brazos abiertos. Yo voy a pedir que todos cierren sus ojos por un momento, por favor. Si el día de hoy tú dices, ¿sabes qué? La verdad es que estoy apartado de Dios. Estoy viviendo por mí mismo. O tal vez no en pecado escandaloso, pero viviendo por tu propia voluntad. Y dices, hoy yo quiero venir a casa. Hoy yo quiero rendirme a Jesucristo. Nos encantaría poder guiarte en una oración. No para hacerte miembro de Vino Nuevo, un cambio de religión. No se trata de religión. Orar contigo para que tú te rindas a los pies de Jesucristo que dio su vida en la cruz por ti. ¿Habrá alguien aquí hoy? Si sí, voy a pedir que los señales levantando en alto la mano. Aquí también en medio, gracias. Puedes bajar la mano ahí. Veo otra mano, la puedes bajar. Gracias. Caballero, puede bajar su mano. Yo voy a pedir que ustedes que levantaron la mano se pongan de pie y pasen aquí al frente y vamos a orar.